Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas otra vez.
¿Qué más cosas me cuentas?
Mira, hablamos de una muy buena actuación de la Guardia Civil, de un operativo de búsqueda que han coordinado durante las últimas horas, y es que desde ayer a las 8 de la tarde había desaparecido un octogenario en la zona de Limianos de Sanabria, en Cobreros, 84 años, insisto, fue a las 12 de la noche más o menos cuando recibe la llamada de la Guardia Civil de que ha desaparecido este hombre. Desde las 8 de la tarde se le echa en falta por parte de sus hijos, salió a las 5 de la tarde a dar un paseíto y no volvió. Entonces, bueno, pues se activó el protocolo para búsqueda de personas desaparecidas, que ha estado toda la noche funcionando y que se ha reforzado durante la mañana. El hombre no tenía móvil, ni vehículo, ni documentación. También se desconocía si llevaba o no llevaba la medicación que solía tomar, porque tiene un deterioro cognitivo. Bueno, pues empezó la búsqueda. Esta mañana se reforzó la búsqueda con más personal de diferentes puntos, pues no sé, es decir, patrullas de la ciudad, el equipo Pegaso, también había agentes medioambientales, gente de la zona, vecinos. Bueno, pues después de varios ratitos de búsqueda, en torno a las 10 de la mañana, localizaban a la persona desaparecida. En un primer momento pensaban que estaba fallecida, pero vieron que no, que estaba, pues por lo que sea, estaba, no sé, no dormido, ¿no? Pero que cuando se acercaron, pues vieron que respondía a los estímulos y estaba bien dentro de, pues, el problema de salud que podía tener. Llegaron los sanitarios, le atendieron y ya está. Nos ha confirmado el subdelegado del gobierno hace unos minutos, ya está con la familia, así que nos alegramos de que otra vez más el dispositivo de búsqueda que activa la Guardia Civil tenga resultado.
Y fue un agente medioambiental el que me comentaron, sí, el que lo localizó, que debía estar muy cerca del entorno de su vivienda, ¿no? Y ¿sabes en lo que he pensado yo? Ya cuando se ha resuelto todo felizmente, pues cuánta gente de la Guardia Civil y de otros colectivos habrán estado, pues bueno, sin descansar, porque recordemos que hemos tenido unas elecciones hace nada y que andan de un lado para otro, pues cuánta de esa gente seguramente ha dicho, venga, pues nos tiramos toda la noche buscando.
Sí.
Es en lo que he pensado, porque claro, no, tú y yo aún podemos protestar por alguna cosa que haya, alguna previsión y tal, pero aquí no. O sea, aquí es que no hay tiempo para protestar. Sales a salvarle la vida a alguien y entonces digo, madre mía, qué profesión, qué tipo de trabajo y qué tipo, cuando las cosas salen bien, que muchísimas veces salen bien, qué profesión tan increíble, ¿verdad? La de Guardia Civil y de toda la gente que se dedica a protegernos en general, desde todos los vectores. O sea, que un aplauso, desde luego, para todos ellos. ¿Algún tema más, Ángel?
Nada más. Estamos pendientes también de la Diputación, que ha presentado hoy el presidente de la Diputación el plan de inversiones con más de 7 millones de euros destinados a diferentes actuaciones, pero luego lo vamos a resumir todo a partir de las 2 y 20.
Vale, casi podríamos decir, ya no por esto, sino en general, por cómo una parte importante de la información, podríamos crear el eslogan de Zamora, tierra de presentaciones, ¿eh? Entonces, esta tarde tenemos otras, es presentaciones a diario. Claro, también hay que decirlo con la boca pequeña, porque ¿qué es mejor, que se presenten cosas o que no se presenten? Claro, es mejor que haya cosas.
Desde luego.
Entonces, aquí yo tengo el corazón dividido. Pero es que, claro, la tralla de las elecciones parece que no, pero pasa factura, porque es un... Tú no has parado, yo tampoco, no paras. Tiras para adelante hasta que el cuerpo te dice, por aquí.
Hasta aquí.
Entonces, ¿verdad? Que es, yo descanso cuando me pongo enfermo, lo tengo, sí, clarísimo. Ay, señor. Ángel, te lo agradezco mucho. Te escuchamos con atención a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Perfecto, Juanma. Buena tarde, un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es San Patricio, San José de Arimatea, San Agrícola, mira, se lo tengo que recordar a Mari José, San Juan Sarcándar, San Pablo de Chipre, Santa Gertrudis de Nivel, y también vamos a recordar a los Beatos Conrado de Moduño y Juan Nepomuceno, Segri y Moreno.
¿Te Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Nueva entrega de ese recorrido que hemos hecho con el comisario institucional de Esperanza, la exposición de las edades del hombre, Juan Carlos López, que no tiene desperdicio.
Estamos en el tercer y último movimiento en el que hemos pasado del no tengas miedo tú, María, al no tengáis miedo vosotros discípulos y contadlo.
Amén.
Al amén, que es el confío. Es la fe absoluta en que lo que se propone en el Evangelio da sentido a la vida. Y nos encontramos con la transfiguración, aquí como un cuadro abovedado que contempla ese momento en el que los discípulos predilectos duermen y reconocen a Cristo en ese símbolo de divinidad ascendiendo.
Claro, pero esto está a altura, porque se ve esas perspectivas, una cara rara, que seguro que la ves desde abajo, sí, y la ves, sí, diferente, sí, ¿no?
Sí. Ese ejercicio hay que hacerlo siempre. ¿Cómo está concebido el cuadro? Para verlo en qué posición.
Estoy diciendo que esta cara me sonaba, claro, es que es el mismo autor.
Es de Berruguete. Probablemente este cuadro, San Juan en Patmos, perteneció a Isabel la Católica y por los avatares de la historia recabó en Toro y finalmente hoy está ubicado en Granada. Es la época final del evangelista en la isla de Patmos, donde se supone que escribe el Apocalipsis, acompañado por su recurso gráfico, que es el águila. Este cuadro tiene esa peculiaridad que formó parte, probablemente Isabel la Católica lo contempló como lo estamos contemplando tú y yo ahora muchas veces. Esta es otra de las joyas de la exposición, que es La Inmaculada de la Magdalena, un cuadro que tiene también esa historia afectiva que nadie olvida cuando se la cuentan, y es que perteneció a una familia adinerada, pero que desconocía que la autoría de este cuadro era de Velázquez, y en un determinado momento lo donó a la parroquia, y allí el párroco, que tuvo la intuición de que era una maravillosa obra, lo pidió que se restaurase. Y en esa restauración, quienes estaban interviniendo en ella se percataron de que la autoría de esta imagen era excepcional, y los estudios han concluido que es de Diego Velázquez, de un Diego Velázquez joven, que pertenecía a la escuela de su maestro y que probablemente siendo un alumno dibujó esta imagen.
Matrícula de honor, ¿no?
Pues probablemente. Esta es la imagen que el obispo ha utilizado para felicitar la Navidad. Curiosamente, porque normalmente utiliza imágenes de Zamora, pero en este caso procede de Sevilla. Y la autoría de este cuadro parece ser que algunos han querido descubrirla en este velero. Está delante de la luna y en la que aparece una D, otra D y una V, que probablemente fue la vanidad de Velázquez la que le impulsó.
Bueno, una vanidad muy velada.
Muy velada, porque probablemente nadie se percató de ello. Lo que sí es cierto es que después de tantos estudios se ha concluido que es una obra de Velázquez, en primer lugar por esa luna que acostumbraba a hacerlas de esta manera, no en cuarto menguante, por esas estrellas que rodean la cabeza de la Virgen que no tienen puntas como las de su maestro, por esos rostros naturales del niño y de la Virgen.
Sí, el niño está como muy mayor, tiene como progeria,
pues,
o algo así.
Pues es la manera que Velázquez utilizaba para pintar. También se han hecho estudios del cromatismo que son realmente idénticos a los que él utilizó.
En la iglesia de A ver, está en la iglesia de Santa María Magdalena de Sevilla. Me imagino que también a altura.
Pues estos cuadros están pensados siempre para contemplar solos desde una determinada altura, pero este probablemente no de una altura excesiva, porque sus dimensiones lo hacen, no sé, como que se puede disfrutar a la altura de los ojos perfectamente y no se observan grandes rupturas de la perspectiva. La música la ha compuesto nuestro David Riva y es un elemento fundamental, aunque pueda pasar desapercibido, pero es otro elemento que hace que esta experiencia pues sea completa. Música, arquitectura, cromatismo de cada una de las salas. Estamos en este momento en el que el verde se convierte en el color de la esperanza, pero hemos atravesado el rojo y el morado, ¿no? Todo consideramos que es una composición que nos permite entender el relato.
A este autor, Giovanni Bernardino Azzolino, ni lo había oído mencionar.
Yo tampoco, pero bueno, es un autor que refleja los cuatro momentos a los que todos nos tendremos que enfrentar en algún momento después de la vida, ¿no? Que es la muerte, el juicio y el reino o el infierno. Son composiciones en cera, policromada, se conocen como los novísimos, esto es la teología de las postrimerías, en los que todo cristiano se tenía que formar para una buena muerte. Y esto le permitía recordar todos los días de su vida que antes o después tendría que perecer, someterse al juicio y ganar el cielo o ser condenado en el infierno.
Te estoy cogiendo la terraza como si fuésemos dos ancianos.
Sí, eso demuestra afecto. Y contemplamos también obras abstractas. Probablemente es la única obra abstracta que hay en la exposición de María Tarruella, que en 2021, después de rezar, porque es una autora que dedica horas de reflexión y de intimidad para crear cuadros que parecen brochazos y de los que sobresale este color amarillo tan potente. Y para ella, una obra no está terminada hasta que no la bendice un sacerdote.
Este tipo de arte uno puede dejarse imbuir por sus propias fantasías. Si tú me dices que esta zona de color veis claro, arriba es más oscura, es la cruz, me lo creo.
Supongo que también está la interpretación del que la contempla, pero aquí lo que se observa es que el arte siempre está imbuido de una potente espiritualidad. Y bueno, fíjate aquí cómo el diablo intenta condicionar la decisión de San Miguel. En esta balanza de almas, el diablo agarra con su uña para condicionar la decisión del santo que le está matando con su espada, con su cruz. Es una obra también espectacular, en la que el dorado es el prácticamente único color, pero que a mí me resulta muy llamativo.
¿Te apetece algo diferente? Ven y descubre el auténtico sabor japonés en Suzuka. Poke lleno de color, sushi preparado al momento, ramen calentito, donburi con ese toque casero que enamora. Todo en un solo lugar, en Suzuka. Hecho al momento y con ingredientes de primera. Y si quieres más, súmale lo mejor de la comida china. Restaurante japonés Suzuka, en Avenida Cardenal Cisneros 58. Ven y déjate sorprender.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Tengo que analizar esta letra porque he cantado muchas veces esta canción, pero acordaste Moralito Gurrumita, tengo que ver, es como cuando lees el Quijote y dices, ¿qué es una adarga? ¿Qué es un vellorí del más fino? ¿Qué es tal? Esto va dedicado a estos que te dicen, no, yo me estoy leyendo por tercera vez el Quijote. Sí, hombre, sí. Y Oficio de Tinieblas 5 te estás leyendo también y te encantó el Ulises de Joyce. Decían a Frank en su diario que por qué la gente intenta parecer lo que no es, por el amor de Dios. Pero este no es el caso de Elena Laguno, que se caracteriza desde luego por la sonrisa, la capacidad y por la manera honesta de hacer las cosas. Oye, te digo demasiados piropos. Elena Laguno, buenos días.
Muy buenos días, siempre me sacas una sonrisa.
Que luego te subes arriba, te vienes arriba, que no, me pasa igual que con Jesús Blanco. Piropos los justos, vale, los vamos a dosificar. Bueno. Oye, ¿qué tal estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
¿Mucho lío?
Sí, como de costumbre. Bueno.
Vale, pues te entretengo 8 minuticos. Nos quedamos con las ganas el otro día porque empezamos a hablar de las primeras mujeres veterinarias y yo he estado leyendo un poquito y la verdad es que es tremendo. Y tenemos que subsanar un poco esta ausencia de datos que hay, ¿verdad?
Sí, sí. Estuvimos hablando de Aileen, que se consideraba que era la primera porque fue la primera que terminó sus estudios. Lo que pasa que no le dieron el título hasta más tarde, ¿de acuerdo? Desde que empezó. Que le dieron el título en 1922 y ella terminó en 1900, pero la primera que obtuvo el doctorado fue una finlandesa, que la vida de la finlandesa era que nació en una granja, le encantaban los animales, allí iba al veterinario, ella siempre estaba aprendiendo con el veterinario, pero su familia le dijo, ¿cómo vas a estudiar veterinaria? No, señor, ¿qué tienes que estudiar? Pues económicas, para llevar la granja que tenemos. Y ella dijo, pues no, que quiero estudiar. Y al final, hablando con el veterinario que iba ya a la granja, le facilitó irse a Suiza, porque allí era una facultad que sí que permitían estudiar mujeres. Bien, pero ¿qué pasó? Que por problemas políticos no le permitieron estudiar porque rechazaban a los rusos y a los finlandeses. Así que se tuvo que ir a Alemania. En la primera facultad de veterinaria que llega, sus propios compañeros finlandeses, más los 300 alumnos, todos hombres, la rechazaron, por lo cual se tuvo que mudar a la Facultad de Berlín y ahí terminó su carrera y cuando le iban a dar el título, le dijeron, es que eres mujer y aquí las leyes solo permiten dar el título de veterinaria a los hombres. Entonces ella escribió, recurrió al gobierno alemán y por fin, es decir, si ella terminó en 1911 la carrera, hasta 1916 no le dieron el título. Joder. Consiguió el título, en 2 años se sacó el doctorado y ella, fijaos, estamos hablando de 1918, ella muy valientemente como mujer se fue y viajó a Estados Unidos, a otras zonas de Alemania, a Londres. ¿Para qué? A Austria, inclusive. ¿Para qué? Para empaparse de todos los conocimientos que había en otras zonas. Ella como mujer, cuando en el resto de países todos eran hombres, ¿vale? Por eso quería destacar esta cosita, ¿no? Bien, a nivel familiar no le fue bien, porque ella se casó y su marido la abandonó y ella era madre de dos gemelas, pero ella siguió para adelante como buena madre y buena trabajadora.
Al marido le asustaba que fuera tan brillante. Vamos,
sí,
me juego lo que quieras.
Eso es lo que pasa realmente. Entonces, solo está dedicada a una calle que está muy cerquita de la facultad de Helsinki, una calle a nombre de ella, porque lo demás pues no se ha destacado, desgraciadamente, porque siempre se han llevado los honores otros hombres. Pero me ha gustado ponerla en boca de todos para que veáis que no fue fácil en esa época, ¿no?
Y yo te diría que me estás contando casos de otros países, pero en España hay todavía una vuelta de tuerca en cuanto a... No, pero digo, en cuanto a dificultad, hay una vuelta de tuerca en cuanto a dificultad para las chicas, ¿eh?
Sí, vamos a contar, voy a contar brevemente, porque es muy interesante, pero cuento así brevemente, las dos, ¿vale? Primero, una que es Justina, pero Justina que es de León, no se le da tanta importancia porque Justina fue una brillante estudiante. Todas las que voy a hablar, todas son brillantes, ¿vale? Mentes brillantes. Pero Justina, ella hizo las dos carreras, tanto medicina como veterinaria a la vez. ¿De acuerdo? Estaba en Valladolid, iba a la Facultad de Valladolid de Medicina, pero ella luego se examinaba primero en junio de Medicina y en septiembre por libre de Veterinaria. Se sacó las dos licenciaturas en los 6 años. ¿De acuerdo?
Justina González se llamaba.
Sí. Sí, entonces Justina lo que fue es que ya luego se dedicó, por eso no se habla nada de ella más, porque ella se fue a Madrid, estudió la especialidad de odontología, en aquella época estomatología y pediatría, y se dedicó todo a la medicina, ¿vale? Bien, pero nos quedamos con María Josefa Serrato Rodríguez, que es extremeña, y ella es hija, es hija y nieta de veterinarios. Su familia tenía un herradero, y para tener un herradero tenías que tener un veterinario. Ella tenía un hermano, pero el hermano no tenía aptitudes para el estudio. Y su padre hizo todo lo posible para luchar contra el ministerio de allí, de la instrucción pública en la República, y decirle que por favor dejasen entrar como mujer en la facultad, que solo era obviamente masculina, en Córdoba, en la facultad de veterinaria. Hasta que le dijeron que sí, fijaos lo que hizo María. María se fue a Madrid a estudiar solfeo, de ahí se fue a Badajoz, estudió, terminó el bachillerato y terminó la carrera de magisterio, estuvo trabajando de maestra. Se fue a Sevilla a hacer los cursos de preuniversidad, luego se fue a Granada a estudiar farmacia, hasta que le dijeron que sí, que podía entrar a Facultad de Veterinaria. Entró en Córdoba y se licenció en 1925. Cuando terminó en 1926 con la colegiación, se fue a Santiago de Compostela a terminar farmacia. Y cuando regresó de nuevo a Extremadura, trabajó de veterinaria maestra y tenía una farmacia.
¿Sabes lo que pienso con esto que me has contado? Pienso, ¿pero qué he hecho yo con mi vida?
Ya.
Virgen
Santa. ¿Sabes de qué le hicieron presidenta?
Cuenta.
La hicieron presidenta de honor de la Asociación de Esposas de Veterinarios. Fíjate.
¡Ay, qué leche! Imagínate. Pero dicho así suena... es que suena mal.
Sí.
Encima. Madre mía. Sí. Todo esto... Mira, toda esta gente brillante, me da igual hombre que mujer. Me recuerda cuando rechazaron a Verdi en el conservatorio, creo que era el de Padua, y luego lo llamaron así, al conservatorio. Qué cosas, ¿verdad?
Sí.
En fin. Bueno, pues que tenemos gente brillante, muchas mujeres brillantes. En concreto, ya sabes, Elena, que lo hemos comentado varias veces, aquí en Zamora, yo cuando hago entrevistas a personas de la ciencia, son casi siempre mujeres. No sé por qué es. Hay una especie de gen que hace que... Pero gente brillante que trabaja en otros países, sí, que desarrolla una actividad intensísima, sí, mujeres de gran relevancia internacional.
Sí.
Y oye, me llama mucho la atención. Sí. Es una cosa... Que lo he mirado y no te creas que es así en otros sitios, pero aquí en Zamora, sí, es tremendo, y yo creo que es un orgullo también destacarlo. Elena, como siempre, presidenta del Colegio de Veterinarios, un placer hablar contigo. Gracias por, oye, ayudarnos también a poner un poquito, a realzar a estas mujeres que tuvieron que pasar las canutas para que se las valorase en condiciones. Y bueno, yo creo que son conocimientos que nos vienen muy bien. Un beso muy fuerte, hasta el próximo martes.
Un beso, gracias.
Adiós, Elena.
Adiós.
Tengo que enterarme de qué significa esto de para que se acabe la vaina. No sé, seguro que no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.